Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En una democracia normal y sana, los partidos y los políticos son adversarios, no enemigos. El enemigo siempre es alguien que hay que eliminar, suprimir. Pero la política española hace tiempo que cambió la lógica del adversario por la lógica del enemigo. Quizá eso empezó tras el 11M, quizá empezó antes. Y desde luego ahora la consolidación del bloque, como le gusta decir a Iglesias, el bloque de la investidura, ha aumentado, va a aumentar la dialéctica del enemigo. El acuerdo de Sánchez con el bloque revolucionario de Podemos, Esquerra y Bildu para los presupuestos no va a ser coyuntural. Al menos los tres partidos revolucionarios buscan a toda costa consolidar ese bloque. No hay un minuto en que no lo dejen claro. En este bloque impera la dialéctica del enemigo, que tiene especial interés en desprestigiar, en conseguir la muerte política de las fuerzas constitucionalistas. Hace unas horas, en el debate de las enmiendas a los presupuestos, lo ha dejado bien claro la portavoz de Bildu, Merche Ezpurua.
Las derechas, en cualquiera de sus versiones, ya no forman parte de la ecuación política.
No forman parte de la ecuación política porque han desaparecido de la vida política. Es lo mismo que decía Iglesias en septiembre. El constitucionalismo tiene que ser un cadáver político, no tiene que volver a gobernar.
Lo vuelvo a decir, no volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país.
Como en España, afortunadamente, sigue habiendo elecciones, el modo de convertir al adversario en un cadáver político es el desprestigio moral. El constitucionalismo, la derecha, no tiene nada que enseñarle a Bildu, porque Bildu ha hecho un viaje ético desde el tiempo de ETA y, sin embargo, el PP y Vox siguen siendo franquistas. Por peregrino que pueda parecer este razonamiento, no razonamiento, lo ha hecho hace unas horas Iglesias.
Eso es un éxito de la democracia española que nos debería emocionar a todos.
Teníamos que emocionarnos, teníamos que estar emocionados porque Bildu se haya convertido en un partido normal. Emocionar. El emotivismo domina la vida política española y, ojo, también el periodismo. Todos son emociones, no hay razones. Iglesias ha defendido que Bildu ha pedido perdón. Bildu no ha pedido perdón. Simplemente Ezpurua ha estado hoy en un homenaje a Ernest Lluch. Y el diputado John Iñárritu ha condenado la violencia de ETA. Iñárritu, que viene de Aralar, siempre ha condenado la violencia de ETA. Pero no contento con esa manipulación, Iglesias ha defendido que Bildu sí ha hecho un viaje ético. Sí ha hecho un viaje ético. Y el PP no. Y por eso PP y Vox son partidos inmorales.
Que los gobiernos que asesinaban demócratas eran preferibles al actual, ¿qué recorrido ético tienen que hacer estos señores si están viviendo en la inmoralidad permanente? Lo que...
Bildu blanqueado y el constitucionalismo convertido en un cadáver político. Es lo que pretende el bloque con el que negocia, con el que gobierna Sánchez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha ordenado al Ministerio de Sanidad que dé a conocer los nombres del comité de expertos que asesora al Gobierno en la gestión de la pandemia del coronavirus. Javier Atar.
Comité de expertos al que aludió Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. El argumento es claro, prima el derecho a la información sobre decisiones relevantes frente a la protección de datos. Es más, considera el Consejo de Transparencia que no se vulnera este último derecho. Sanidad tiene ahora 10 días de plazo para facilitar el número de personas y las identidades de ese comité de expertos. La información la había pedido un abogado después de que Simón se negara a hacerla pública el pasado 6 de mayo en una rueda de prensa. Contra esta decisión cabe recurso, por cierto, en los próximos dos meses ante los juzgados centrales de lo contencioso administrativo de Madrid.
Y el Gobierno amplía la mayoría para aprobar los presupuestos generales en una tarde en la que el Congreso ha comenzado a debatir las enmiendas parciales aprobadas la semana pasada en comisión. Marta Ruiz.
El Ejecutivo ya cuenta con una mayoría de 189 síes. Los últimos en sumarse esta tarde han sido Más País y el PDeCAT, que apoyarán las cuentas públicas más expansivas de la historia, unos presupuestos de país, según el PSOE, y unas cuentas que nadie se cree, según el Partido Popular. Para Vox, los presupuestos nos llevarán a la ruina. Ciudadanos ha reiterado su no a unas cuentas que eligen a Esquerra y a Bildu como socios estables de gobierno, y así lo reafirmaba la portavoz de Bildu, Ezpurua.
Hoy comienza una nueva etapa. Este gobierno ya tiene presupuestos y pese a los intentos y esfuerzos de la derecha naranja y parte de alguna pseudoizquierda, se ha conformado y reforzado un bloque claramente progresista, al menos para tres años.
Continúa hasta ahora ese debate que concluirá el jueves con la votación definitiva y, salvo sorpresa, las cuentas públicas de 2021 serán enviadas al Senado.
Y te cuento que el gobierno francés da marcha atrás en algunos aspectos de la polémica ley de seguridad que limita la difusión de imágenes de agentes de policía en acción tras las multitudinarias manifestaciones de este fin de semana que terminaron con decenas de detenidos y también de heridos. Corresponsal Asunción Serena.
El presidente de la República en Marcha en la Asamblea ha anunciado que van a reescribir el artículo 24 de la Ley de Seguridad que prepara el Gobierno. En ese artículo se castiga con un año de prisión y 45.000 euros de multa el hecho de difundir por cualquier medio la imagen u otro elemento de identificación de policías tomado en el marco de una operación policial con el objetivo de dañar la integridad física o psíquica de la gente. La medida ha llevado a decenas de miles de personas a salir a la calle este domingo para denunciar un ataque a la libertad de prensa. La ley coincide además con la difusión de imágenes de tres policías dando una paliza a un productor de música la semana pasada en el interior de su estudio. Unas imágenes de las que el propio Macron ha escrito en las redes sociales que son una vergüenza. Y por otro lado ha exigido al Ejecutivo que reforme el texto de esa ley.
Y la bolsa acaba de cerrar su mejor mes de la historia con una ganancia del 25%. Fernando Mañueco. Y no tenemos a Fernando Mañueco, vamos ya directamente a los deportes. Acaba de hablar Zidane de la lesión de Hazard. Luis Munilla.
Hazard que vuelve a sufrir una lesión en el recto anterior como a comienzo de temporada y tiene para 3 o 4 semanas de baja. Decía el médico de la selección belga hoy que podría deberse al estrés psicológico. Zidane lo niega.
No, ¿qué dice? Psicología. Es muy fuerte, él siempre lo ha demostrado. La única cosa es verdad que es una lesión más para él y es jodido para él y para nosotros. Y lo que tenemos que hacer es aguantar, pero él está fuerte. No tengo ninguna duda del jugador y lo que quiere conseguir aquí. Últimamente, bueno, está pasando mal. Le vamos a ayudar para estar bien y mejor en breve tiempo.
El Real Madrid se entrena a esta hora en el Olímpico de Kiev, donde podría conseguir mañana el pase a octavos de final de la Liga de Campeones si gana al Shakhtar. Mañana también el partidazo Atlético de Madrid-Bayern Múnich. Está el Atlético pendiente de Luis Suárez, que ha pasado esta mañana test PCR y si da negativo estaría disponible para Simeone. En el Bayern Múnich muchas bajas, entre ellas Neuer y Lewandowski. Hoy se cierra la jornada de Liga a las 9 con el Betis Eibar, con tiempo de juego para las emisoras Cope Más, Cope.es y aplicaciones móviles. Y atención a la cita con la selección de baloncesto. A las 7:30 España-Rumanía. Si gana España, clasificada para el Eurobásquet.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso y 11 grados a estas horas en el centro. Para mañana, cielo poco nuboso y máximas de 15 grados. En cuanto al tráfico, hay complicaciones en la salida por la 3 en Rivas, por la 5 en Alcorcón y el M40 en Coslada circulando hacia la 3. Y será la mayor línea de metro de Madrid. Es la nueva línea diagonal que será una realidad en 6 años. Madrid transformará la línea 11 con esta nueva línea diagonal que contará con 33 kilómetros con una veintena de estaciones entre Cuatro Vientos y Valdebebas, un gran eje vertebrador en la capital que conectará 11 líneas de metro y unirá 7 intercambiadores y enclaves estratégicos como Atocha o Barajas. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6:09, ahora menos en Canarias. Y mira, justo ahora quiero presentarte a dos personas. El primero se llama José.
Me llamo José, tengo 52 años, soy madrileño. Mi experiencia laboral es amplísima. Empecé desde el típico de dependiente, de ahí luego pasé a una empresa de fontanería y calefacción. La empresa cerró, quebró. Pasé a vigilante en una obra. Cuando terminó aquello, estuve un tiempo en el paro, luego volví y estuve una temporada como repartidor. O sea, que ya te cuento, he hecho prácticamente de todo.
Y este es Eiber.
Hola, ¿qué tal? Soy Eiber Cabeza, tengo 26 años, soy de Venezuela. En mi país soy periodista, gracias a Dios. Bueno, acá tengo 2 años y buscando empleo o algo que pueda estabilizarme. Bueno, en mi país trabajé todo lo que es el área de periodismo, productor, televisión, locutor. Y aquí en España, bueno, he trabajado como cosas que jamás en mi vida pensé, que es de camarero, de limpieza.
Bueno, Eiber y José no se conocen. Como acabas de escuchar, Eiber es venezolano, José es madrileño. Eiber tiene 26 años, José 52, pero tienen algo en común, fíjate. Y es que los dos viven en la calle. Y no son una excepción. Según las últimas cifras de Cáritas, más de 40.000 personas en nuestro país no tienen hogar. Bueno, volviendo al caso de Eiber y de José, ambos tienen algo más en común. Lo que acabas de escuchar, quiénes son, qué les define, cómo se llaman, lo llevan escrito en sus cartones. Si tú sabes esos cartones, ¿no? Que habitualmente llevan mucho sin techo, muchas personas sin hogar, en el que, bueno, normalmente pues ahí dicen algo de ellos y piden ayuda, ¿no? Que te los encuentras muchas veces pues por la calle. Bueno, pues en los cartones ahora de Eiber y José, lo que pone es eso que acabas de escuchar. Su experiencia laboral. Bueno, a esta hora me acompaña en el programa Javi Nieves y su mirada. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Pilar, buenas tardes.
Y hablando de miradas, es que te has fijado precisamente en estas dos historias, Javi.
Porque te has dado cuenta cuando los estabas escuchando que tienes la sensación de que le puede tocar a cualquier persona. Nos puede tocar a cualquiera.
Totalmente. Sí.
Hay cada caso, realmente, sí. Son 40.000 personas las que están en la calle y cada una con una historia personal distinta y realmente nos puede tocar a cualquiera de nosotros, ¿eh? Pero, claro, nos llamaron la atención los cartones de Eiber y de José porque eran distintos, porque, bueno, pues habían llamado la atención de una forma diferente a los que pasamos a su lado. Han puesto su currículum en un cartón que puede sonar raro, pero que es lo que les define, bueno, lo que les define su profesión, lo que han hecho a lo largo de la vida. Y yo creo que si pasas a su lado, pues te quedas mirando con atención ese cartón de su trayectoria. Son historias que hemos conocido, la de estas dos personas, gracias a dos jóvenes que se llaman Julia Trinque y Ángel Gómez. Los dos tienen 22 años, Pilar. Son estudiantes de creatividad y les pusieron un trabajo, fíjate qué bonito, en el que les dijeron, como única condición, única premisa, tenéis que ser noticia. Y lo han sido. Es decir, que me imagino que habrán sacado una nota extraordinaria, porque estamos hablando de ellos, Julia y Ángel. Empezaron a mirar los días remarcables en el calendario y vieron que el 23 de noviembre era el Día Europeo de las Personas Sin Techo y dijeron, bueno, pues vamos aquí a crear estos cartones visibles. Ese fue su proyecto. Precioso.
Es un proyecto precioso que yo creo que después, además de realizarlo, que la idea era maravillosa y lo es de hecho, ha ido mucho más allá. Pero vamos a comprobarlo porque podemos saludarlos a los dos, a Julia Tranque y Ángel Gómez. Julia, Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
¿Cómo estáis? ¿Bien?
Sí, aquí. Sí. ¿Vosotros?
Pues estupendamente y encantados además de conoceros porque, como decía Javi, la idea ha sido absolutamente genial. Luego hablaremos de lo que ha supuesto, ¿no? Conocer a José, conocer a Eiber, conocer a tantas personas. Pero quiero saber, para empezar, ¿cómo se os ocurre esto, Julia? ¿Cómo de repente pensáis que podríamos hacer esto? ¿Por qué?
Pues la idea surge porque nos preguntamos el por qué esas personas están en la calle y una persona está en la calle porque no tiene recursos y los recursos al fin y al cabo vienen dados por un trabajo. Entonces, tirando de ese hilo, pues dijimos, vale, pues vamos a hacerles visibles y vamos a contar su experiencia laboral, que me atrevo a decir que tiene muchísimas más que cualquiera de nosotros. Y demostrar a la gente que esa persona ha trabajado y puede ser totalmente válida para seguir haciéndolo.
Ángel, y partís de esa idea y os vais a la calle, claro, para conocer a estas personas que viven ahí, que viven sin hogar, que viven sin casa, que viven en esas condiciones, como decía Javi, en las que cuando les escuchamos, pensamos, es que al final cualquier cosa de la vida te puede llevar hasta ahí. Y salís a la calle a buscarlos, ¿no? A conocerlos, Ángel.
Sí, fue básicamente el viernes tuvimos la idea y el sábado fuimos a la calle ya a Gran Vía a recorrerlo y a encontrarlo. Y bueno, el primer día acabamos un poco frustrados porque andamos un montón y no encontramos prácticamente a nadie, solo encontramos a dos, creo. Y dijimos al día siguiente, bueno, vamos a organizarnos mejor porque no podemos desperdiciar el tiempo así.
Oye, ¿os ha cambiado, Julia y Ángel, la imagen que teníais de los sin techo después de hacer este trabajo?
Sí, la verdad que fue un poco impactante. O sea, no, tampoco quiero sonar hipócrita, pero yo no vengo aquí a dar lecciones de nada, y Ángel tampoco.
Totalmente, totalmente.
Exacto. Y jamás hemos estado tan cerca ni hemos hecho, entre comillas, tanto caso a una persona sin techo hasta este momento. Y el ver cómo te contaban cómo han llegado hasta ahí, en qué han trabajado, la ilusión mismamente del simple hecho de acercarnos a hablar con ellos, fue bastante emocionante, la verdad.
Sí, la verdad que algunos sí que nos miraban que no, en plan que no nos creían, pero otros sí que, como ha dicho Julio, sí que nada más contarle un poco la idea y tal, estaban entusiasmados y ¿sí? Dieron el 100%, vaya.
Es que fíjate cómo cambia la cosa. O sea, claro, primero llegáis hasta ellos, algunos habláis con ellos, les decís, mira, es que tenemos esta idea. El cartón este que tienes tú ahí, que a lo mejor el cartón con el que os encontrasteis, pues seguramente es necesito ayuda, o no tengo para comer, o estoy en la calle, no lo sé, ¿no? Que son los cartones que vemos habitualmente. Ese cartón vosotros lo cogéis y en vez de poner eso, ponéis cosas como, soy José, vigilante, dependiente, fontanero y repartidor, ¿no? ¿En qué puedo ayudarte? Claro, ¿cómo cambia, no? O sea, la manera de ver a esa persona, ¿no? Eso es lo que queríais conseguir, Julia. O sea, que los demás, cuando les viéramos con ese otro cartel que vosotros le habíais puesto, que le habíais hecho, con lo que son en realidad, porque eso es lo que son. ¿Cómo cambia la visión que tenemos los demás después de ellos?
Sí, humanizar un poco más el cartón, ¿no? O sea, quitar esa imagen negativa de dame dinero o ayúdame tú, al revés, darle la vuelta y en qué puedo ayudarte yo, porque yo te puedo ayudar, porque yo valgo, porque yo he trabajado y puedo seguir haciéndolo, claro, de lo que sea.
Claro, porque en el fondo lo que define a una persona no es su profesión. O sea, su profesión es una cosa más que en la vida de todos nosotros pasará y terminaremos y nos dedicaremos luego pues a otra cosa, ¿no? Podemos estar de una cosa a otra. No nos define como personas. Pero sí nos dice que esa persona, que es yo creo la imagen que tenemos de los sin techo, esa persona tiene voluntad de trabajar, tiene voluntad de hacer algo. Es decir, no es un vago que está tirado y que ha tenido mala suerte, ¿no? Os habréis encontrado historias tremendas en toda esta búsqueda, ¿no?
Pues sí. Bueno, contamos la primera historia. Que tuvimos varias historias que han ido desde gente que sí, o sea, de gente que realmente creemos que no quiere trabajar, o que si está en la calle no sabemos por qué, pero no lo vemos con la motivación suficiente para trabajar, al menos así a primera vista. Pero en cambio tenemos otros como Pedro, José o los demás, que si es que están, vamos, que es que en entrevistas dicen que en cualquier cosa que pueda que trabajan, que lo que no quieren es seguir como están, básicamente, que de cualquier profesión podrían trabajar.
Pedro, es más, Pedro, que está en Gran Vía, nos decía que se había encontrado precisamente a gente que le decía eso, que como que se merecía estar ahí, ¿no? que se lo había ganado, y él decía, pero ¿qué sabes tú de mi vida o qué sabes el por qué y el cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Y que quiero salir de esto, que no es bonito vivir en la calle, que se piensan que es fácil, pero no, obviamente no es así.
¿Habéis tenido contacto luego con ellos? Es decir, ¿habéis visto el resultado de los carteles? ¿Y os han contado ellos qué ha pasado después de llevar estos carteles en la calle?
Bueno, hasta ahora lo que sí sabemos es que varios medios se han puesto en contacto con ellos para hacer entrevistas. Todavía no sabemos si seguimos en contacto con ellos, tenemos el WhatsApp incluso de algunos, pero por ahora creemos que no han encontrado trabajo. Pero
no. O sea, queríamos también, no tanto que nosotros fuésemos noticia, sino que ellos, o sea, como ser intermediarios, ¿no? O sea, no tanto que nosotros estemos aquí en la radio, que me parece fantástico, obviamente súper agradecidos, pero lograr que ellos sean los que realmente se hagan noticias.
Claro, porque Recordemos un poco la historia, ¿verdad? Es decir, Julia y Ángel, para un trabajo de clase, les pide su profesor. No sé, buscaros la vida, ¿no? Porque claro, vosotros estáis estudiando en creatividad. Buscaros la vida, pero tenéis que ser noticia. Y estos, y Julia y Ángel, os ponéis a pensar, yo no sé cómo se os ocurre esta idea que es genial. Efectivamente, mira, aquí estamos hablando nosotros, habéis salido en los medios, como tú dices, eso lo habéis conseguido. Me imagino, como dice Javi, que os habrán puesto buena nota. Pero claro, no habéis conseguido esto a través de una historia, no sé, de otro tipo, pero en esta historia es muy difícil no implicarse, ¿no? Porque, claro, luego conocéis, como dices, a Pedro, conocéis a José, conocéis pues a este chico venezolano que hemos escuchado, a Eiber. Claro, ¿y cómo dejáis de implicaros ahora en esta historia, Julia y Ángel? Es que esto al final tiene que ir más allá de vuestro propio trabajo de clase. No sé, como tú decías, Julia, es que queremos seguir en contacto porque queremos saber si realmente esto les está ayudando, ¿no?
Sí, nos haría mucha ilusión. Es más, vamos a seguir. O sea, esto era un trabajo de una semana y vamos a seguir buscando gente y vamos a intentar que se implique más gente y lograr, aunque sea una persona, es que nos da igual, que una persona con las que hayamos contactado encuentre trabajo nos haría muy feliz.
Impensable para nosotros en principio.
Así que vamos ahí pico y pala a ver si lo logramos.
Oye, yo tengo una curiosidad, ahora que ha recordado Pilar todo este trabajo, ¿qué nota os han puesto? ¿Qué os ha dicho cuando os lo han corregido?
Bueno, es que esto mucha gente no lo dice, pero es que en nuestro lo que estamos estudiando no tenemos nota, el trabajo.
Muy bien.
Entonces, claro, bueno, tenemos que recalcar que es importante que creíamos que, o sea, teníamos como una semana para hacer este trabajo, ¿no? Y nuestro profesor, Pablo Madrid, nos metió muchísima caña diciéndonos que era el trabajo más importante del curso. Total, que nos pusimos mano a la obra esa misma noche, nada más salir de estudiar. Y sí, yo creo que sin esa presión no hubiéramos siquiera, se nos hubiera ocurrido esto. Era o sea, le damos las gracias a él porque...
Sí.
Qué bien que no haya nota, pero ¿qué nota os pondríais vosotros entonces, aunque no lo haya puesto el profesor?
Uy... Yo un 10, la verdad.
Muy bien.
A ver, un 9 y si alguien encuentra trabajo, un 10.
Mira qué bueno, qué bueno. Bueno, este proyecto se llama así, Cartones Visibles, visibilidad para las personas sin techo, para cambiarle esos cartones por unos cartones en los que, efectivamente, es lo que decís vosotros en el proyecto, se dignifica, ¿no?, mucho más a esa persona a través de lo que pones en ese cartón, que es un poco pues lo que ha hecho, su currículum, y que casi todos han hecho un montón de cosas, hombre, habrá de todo. Pero, por ejemplo, Julia, a ti, de las personas que has conocido, ¿qué historia te ha impresionado más?
Pues Eiber, porque era el más joven, no me acuerdo, 26, ¿no?
26.
Sí. Y un chico que encima de nuestro ámbito de la comunicación, que ha sido periodista, fue locutor, productor, no productor, sí, productor.
Sí, productor,
Ángel, sí, productor. Me impactó, o sea, de una persona joven que a lo mejor alguien con 55 años, tal y como están las cosas, pues es muy complicado ya a lo mejor encontrar trabajo. Pero Eiber, que está motivado, que es joven, que está súper preparado, jolín, que podría ser perfectamente yo, ¿sabes? Y estar en su misma situación. Y me impactó un montón, la verdad.
Y que vive en la calle, claro, que no tiene...
Sí, sí,
claro.
Y que vive en la calle, exacto. Es que no hay que olvidar eso, sí, sí, sí.
Es que, yo mira, esto es una invitación que yo me tomo de manera personal, Julia y Ángel, para realmente hacer lo que habéis hecho, ¿no? Acercarse a la gente de la calle muchas veces y preguntar simplemente, porque como decíais, están deseando que alguien se acerque y les pregunte, ¿no? Una simple conversación para ellos... Es ya un paso adelante, ¿no?
Sí, claro. Nosotros también, hablando con más sin techo, nos dimos cuenta que algunos... bueno, el simple detalle de la grandísima idea que tuvo Julia de darle café a cada uno, nada más que ese detalle ya estaban agradecidos. No sabían ni lo que le íbamos a decir todavía y ya con nada más que darle con un café ya estaban como si fuera algo que no le hubiera ocurrido en mucho tiempo. Esa es la impresión que tuve. Y sí, bueno, me gustaría destacar la Fundación Luz Casanova, que es donde encontramos a Eiber y José, que ellos sí que nos han tratado con mucho, o sea, sí tratan a los sin techo con mucho respeto y nos ha facilitado un montón este trabajo. Gracias a ellos esto ha podido, yo creo que alcanza un poquito La publicidad,
la visibilidad que también, ¿no? Que ha tenido, exacto, los cartones, sí, visibles, como se llama el proyecto. Y ya una última cosa, me decía Javi una cosa, que es que yo solo he pensado mucho, Javi, lo que tú has dicho al principio, ¿no? Que no lo pensamos, pero que la vida de repente te da dos vueltas y sin darte cuenta dices, es que yo también puedo llegar a estar ahí, no está tan difícil, no está tan lejos de donde estamos. Yo no sé si Julia y Ángel, que son tan jóvenes, también hablando con ellos, es que tenéis 22 años. No sé si habéis tenido esa sensación, Julia. Nunca lo había pensado, pero es que me da la vida tres o cuatro vueltas y a lo mejor estoy ahí. ¿Te ha pasado?
Sí, sí, totalmente. ¿Sí? Sobre todo con el caso que os he dicho, ¿no? De Eiber, que es que yo mañana termino el curso y tengo que salir a trabajar, ¿no? Me tengo que buscar la vida y a lo mejor no tengo esa posibilidad o me pasa X cosa y también termino durmiendo en la calle y, ostras, te da que pensar, la verdad. Sí.
Bueno, pues chicos, como decía Javi, pues no tenéis nota, pues bueno, supongo que en cualquier caso otra manera tendrán de puntuar vuestro trabajo, cartones visibles, que es como se llama. Ya ha dicho Julia que ella se da un 9, si además José o Eiber o Pedro consiguen un trabajo, pues ya le ponemos un 10 y Javi y yo ya os lo ponemos directamente, ¿no, Javi? Ya.
Sí, totalmente. Gracias. Totalmente. Me parece, y además me parece extraordinario que nos pongan nota y que la motivación sea otra muy distinta, ¿no? Yo creo que ha sido el objetivo vuestro, que lo habéis cumplido y con creces, y os habéis demostrado también a vosotros algo de lo que no siempre en los trabajos uno es consciente de ello, ¿no? De la capacidad que tiene de poder ayudar a los demás y de hacer el trabajo por otros.
Julia Tranque, sí, Ángel Gómez, ha sido un placer conoceros, gracias y enhorabuena.
Igualmente, muchas gracias, muchas gracias a vosotros.
Javi. Buenas tardes. Bueno, fíjate, Javi, estos chicos, 22
a mí
años.
No me mandaron ningún trabajo así en la carrera.
Pero
Pilar,
a mí no se me hubiera ocurrido una cosa tan chula como esta, ya te digo.
Es bien bonito, ¿eh? Bien bonito.
Creo, pero no sé. Bueno, pues Javi, gracias. Nada, seguimos
gracias,
compartiendo
Pilar.
Estas historias tan bonitas. Te espero, ¿eh?
Muy bien,
un abrazo,
miércoles.
Adiós.
Hasta luego.
A Securitas Direct nos vamos ahora. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Y quién no quiere, Pilar? ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Proteger a los suyos, a tus hijos, a tu pareja, a tus padres. Pues te voy a decir cómo pueden estar protegidos las 24 horas, estén donde estén. Tan fácil como instalar la alarma de Securitas Direct. ¿Por qué? Pues porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardián Verisur. Y así, desde su aplicación, en caso de emergencia, siempre vas a tener disponible las 24 horas a su equipo de profesionales para mandarte la ayuda que necesitas y también acompañarte siempre, en todo momento. Así que confía en Securitas Direct porque ellos son expertos en seguridad. Llama ya al 900-666-777 o también puedes calcular online en su página web en securitasdirect.es. Te recuerdo el número 900-666-777.
Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré mi cuarto.
Turrones de todos los sabores posibles, frutas escarchadas, por supuesto polvorones, tal vez mazapanes, las peladillas que dice Fernando, ¿qué compras tú como dulces navideños? ¿De todo? ¿Y qué es lo que sobra y queda para el año que viene en tu casa siempre? Pero sigues comprando, ¿eh? De eso hablamos con los oyentes esta tarde. Rosa, Fernando, a ver qué dicen.
¿Qué dicen los oyentes?
Hay un oyente que nos cuenta que por hacerle un favor al hijo de la encargada de su mujer para el viaje de fin de curso, le compró roscones de vino porque le gustan mucho y por quedar bien le compró 2 kilos. Bueno, pues a día de hoy, dice, todavía me quedé cerca de 1.5 kilos sin comer. Lo bueno es que este año todavía no tengo que comprar.
Bueno, pues mira, que lo saque en la bandeja de este año y hasta
hombre,
ya lo tiene eso.
1.5 kilos de roscones de vino. A esta casa hay que ir, Fernando.
Sí, esas no, navidades. El roscón de vino además se aguanta bien, yo creo. O sea que...
Sí, vamos. Bueno, y también hay quien sigue un protocolo cada Navidad para comerse los dulces. Mira.
Buenas tardes, gente. Yo soy de los que antes de Navidad y durante la Navidad me como todos los dulces que me gustan. Y luego ya después de Navidad voy dando fin a todos los que no me gustan. Si miro ahora mismo, no hay nada del año pasado en ningún rincón, lo aseguro.
Ha liquidado existencias.
Completamente. Exacto.
Que no quede
primero
nada.
Le gusta lo que primero se come lo que más le gusta y luego lo que menos.
Pero se lo come. Que no caduque nada,
Muy
por
bien.
Favor.
Bueno, fíjate. Y este otro oyente se ha encontrado una sorpresita estos días en el armario de la cocina. Mira.
A mí me sobra siempre el turrón de coco porque me gusta mucho. Lo compro,
como un cacho y como el único que le gusta en casa es a mí, lo dejo ahí arrinconado y ahí se puede tirar, pues yo qué sé. La semana pasada encontré en el armario empotrado una tableta de esas de turrón de coco de hace 2 años. Pero como me gusta mucho, pues lo tuve que comprar. Venga, gracias.
Pero de 2 años no sé yo.
Nada. Estos oyentes que se lo manden a la embajadora en España.
Del coco.
Del coco.
Pero vamos a ver, 2 años
rosado.
2 años el turrón no aguanta, ya te lo digo.
El de coco yo creo que no,
Por eso te digo.
Sí, sí. O sea, no, el coco no tiene ningún defecto, según Rosa Rosado.
Pero vamos, no dejéis que se pase ni nada, mandárselo, como dice Fernando, a Rosa Rosado.
Rosa Rosado, que dará cuenta de toda forma
el turrón de coco
en la que el coco haya sido utilizada.
Hay que comer.
Caramelo de coco, chupachú de coco, peladilla de coco.
Exacto, bocaditos de coco, como era
coco
aquello.
Coco con piel también.
Coco con piel, con los pelos.
Sí, no, con los pelos. Hemos explicado eso otro día.
No. Y aparte del turrón de coco y del coco, que lo hay para Navidad, también los polvorones.
Buenas tardes, gente. Pues yo, como dice Fernando de Aro, yo de pequeño, nos comíamos hasta los envoltorios. Sin embargo, ahora ya no te llama tanto la atención. Y hombre, sobra, no sobra mucho, porque compran lo justito.
A ver, lo que siempre sobra en todas las casas es el polvorón de limón. ¿Quién se come un polvorón de limón, por Dios? ¿Es verdad o no es verdad?
Pues mira, hay una
lleva
mujer...
Lleva toda la razón del mundo
hay una mujer que ha mencionado el polvorón de limón que se lo comen en casa.
Sí. Anda, debe ser eso, como
ejemplo,
el coco tuyo.
Por ejemplo, esto es una discusión también, no quiero abrir otro frente porque hoy estamos con Navidad, pero hay un debate en torno al revuelto de frutos secos, ¿no? Si alguien se come el garbanzo seco.
Ay, no, yo no.
El garbanzo, no, yo tampoco.
Ay,
yo
no me gusta.
Yo soy un apasionado del garbanzo y de la haba seca.
Bueno, pues nada, abrimos la sección frutos secos, lo abrimos otro día.
No,
si
porque hay un lobby que quiere, igual que hay un lobby que quiere eliminar el polvorón de limón, hay un lobby que quiere
eliminar el garbanzo de los...
El garbanzo y el haba seca. Y yo soy un defensor de el garbanzo y el polvorón de limón.
Hay lobbies para todo en este mundo, madre mía.
Que se va a convertir en una especie protegida.
Pues sí, gustos para todos, es que esto es así.
Bueno, de eso estamos hablando, de especies protegidas o no. De las que tú guardas o que te duran mucho porque no te las comes, en fin, dulces navideños. @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en el partidazo de COPE.
En estos días nos preguntamos, ¿qué es lo normal? Pues es seguir haciendo las cosas importantes para ti. Vivir nuevas experiencias, estar con los tuyos. Viajes El Corte Inglés e Iberia lo saben y quieren que vueles con la tranquilidad de siempre. Sus aviones renuevan el aire cada 3 minutos mediante filtros EPA, eliminando el 99,9% de los virus y bacterias. El aire es tan puro como el de un quirófano. Según el estudio COVID-19 y el riesgo de transmisión en vuelo de IATA, la probabilidad de transmisión en un avión es de 1 entre 27 millones. Entonces, ¿dónde te apetecería volar? Porque vuelan a más de 75 destinos. Y si en tu destino solicitan una prueba PCR negativa, Iberia te ayuda a gestionarla con Quirón Salud. Vuela con la confianza de siempre con Viajes El Corte Inglés e Iberia, porque la nueva forma de volar es volar de nuevo.
En Línea Directa, el Black Friday se nos queda corto. Por eso hemos creado la Happy Week. Toda una semana en la que contratando tu seguro de coche online conseguirás una tarjeta regalo por valor de 100 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia. Carglass repara.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister, y dos. A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la 5 veces campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez.
Los campeonatos duran 4 días de competición, pero se ganan en los 4 años de preparación.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía y yo les dije que del país más rico del mundo y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar. Desde ese día, nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Este último año he visto lo importante que es poder hacerse revisiones médicas con frecuencia. Así que sí, estoy encantada con mi seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Volando voy, volando vengo, vengo. Volando voy, volando vengo, vengo. Por el camino.
Desde los tiempos de Ícaro, el hombre ha mirado siempre con envidia a las aves, ¿verdad? Y ha soñado con volar. Bueno, este fue siempre el lema de un jienense nacido en la Sierra de Segura, que convirtió su obsesión por volar en su profesión, en la pasión que logró además transmitir a toda su familia. Si alguna vez te has quedado observando, que seguro que sí, una de esas fotos aéreas de tu ciudad, de tu pueblo natal o del sitio donde veraneas colgada, pues no sé, a lo mejor en la pared de un bar, ¿no? Esa foto enorme, cargada de detalles, en la que puedes identificar perfectamente la casa donde vivía tu abuela, bueno, pues es muy probable que estés delante de una de las obras de Manuel García Palazón. En los últimos coletazos de la posguerra, en 1955, Manuel y su hermano José fundaron una empresa con la idea de rentabilizar su afición juvenil por volar. Se trataba de fotografiar a vista de pájaro todo lo que pudieran ver desde su avioneta y nace así Paisajes Españoles. Bueno, para los años 80 ya habían logrado su objetivo de fotografiar todos los pueblos, ciudades y monumentos principales de España. Y en los 90 tenían ya 7 equipos de vuelo, un equipo de 60 personas entre empleados y colaboradores y varios hijos pilotos. Bueno, no todo fue tan sencillo, ¿eh? Los hermanos Palazón se repartían el trabajo. Uno pilotaba y el otro hacía las fotos, hasta que José falleció en un accidente de avioneta junto a su instructor. Allí, pese al dolor que había que superar, Manuel decidió seguir adelante y hacer él mismo todo el trabajo. Aunque su hermano no estaba, él pilotaba y hacía las fotos a la vez, fíjate, llegando casi a sacar medio cuerpo por la ventanilla para poder hacerlo. Tuvo que sobreponerse al duelo con parte de la familia en contra de que siguiese con esa afición tan peligrosa, pero él consiguió contagiar su entusiasmo a todo el mundo, incluida su mujer Conchita y también a su hija Natalia Palazón, que es hoy gerente de Paisajes Españoles. Natalia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muchas gracias por contar nuestra historia.
Pero es que es una historia maravillosa, la verdad, ¿eh? Tu padre, Manuel, tu tío José, que fueron pioneros de la fotografía aérea. ¿Por qué? ¿Qué le llevó a montar esta empresa? ¿Qué les movía a volar y fotografiarlo todo?
Pues porque eran inquietos, eran enormemente inquietos, y ellos en aquella época apenas la aviación estaba todavía un poco en pañales, como si dijéramos que no era algo asequible o viable, y ellos soñaban con poder volar. Ellos querían ver los paisajes desde el aire y también les encantaba la fotografía. Y de hecho, luego también tres hermanos míos son pilotos, o sea, que es que hemos sido una familia de pilotos que hemos crecido con esa afición que nos contagió mi padre.
Claro, pero una cosa es la afición, efectivamente, a volar y, bueno, pues a las avionetas y hacer... Y otra cosa es decidir en un momento determinado, bueno, pues ya que volamos, además, que esto que vemos nosotros desde el cielo, que lo pueda ver cualquiera, ¿no? Y empiezan a hacer fotos por toda España. ¿O cómo surge entonces esto?
Esto surgió porque mi padre, cuando empezó a volar, él estaba tan fascinado con la nueva perspectiva que te daba la avioneta y verlo todo en panorámica, que él quería compartirlo, y entonces lo que pensó fue en comercializar las fotos, que en un principio pensaron que pudieran ser postales, porque en aquella época era muy habitual el escribir postales, pero luego decidieron que no, que postales se veía todo muy pequeño, que había que darle mayor tamaño a las fotos, y entonces dijeron, vamos a vender cuadros con ampliaciones de las fotos, que se ve muchísimo detalle, y la respuesta de la gente cuando les enseñaban las fotos de los pueblos que habían hecho, sí, era que de muchísimo interés. Entonces dijeron, vamos a sacar adelante este negocio, y así fue como empezaron.
Bueno, yo es que en la casa de mis padres, en mi pueblo, porque tenemos un bar, yo tengo una de esas fotos, porque es que, claro, evidentemente, como tú bien dices, pues a quién no le gustaba además ver su pueblo desde arriba, ¿no? En una imagen que nunca habíamos tenido, y o donde veías, como yo decía, pues la casa de tu abuela, o la de donde vivías, o el pajar que tienes en la otra esquina, ¿no? Y yo creo que esto es algo que pues gustó muchísimo, y pues bueno, de ahí me imagino que la empresa siguió hacia adelante, claro.
Claro, bueno, hay que pensar que hoy en día estamos ya tan habituados a tener imágenes aéreas que no somos conscientes de que en aquella época no tenían esas fotos, o esas fotos donde estaba integrado el pueblo en el paisaje y con toda la memoria de todos los lugares que se transitaban en el pueblo. Para ellos era la primera vez que lo veían. Entonces, claro, causaba muchísima impresión, y de hecho hoy en día nos siguen pidiendo las fotos, las ampliaciones de las fotos de los pueblos. Pues, y a
claro,
partir de ahí...
Tendréis claro, un archivo, Natalia, impresionante, ¿no? De
pues
toda España.
Casi un millón y medio de fotografías.
Fíjate.
Con toda España. Y además, lo curioso y más interesante es que estuvieron allí fotografiando. Bueno, al final teníamos como 7 equipos de vuelo, y entonces fotografiamos España justo en los 60 años que más ha cambiado el entorno.
Claro, porque viendo vuestras fotografías se puede ver perfectamente cómo ha ido cambiando todo, ¿no? Cómo ha cambiado España,
todo,
cómo ha cambiado
todo.
Los pueblos, sí, la despoblación, los sitios que más han crecido, cómo ha cambiado la costa, por ejemplo, se verá muchísimo, se verá claramente, ¿no?
Claro, es la costa, es todo el crecimiento, todo el desarrollo industrial, el desarrollo de infraestructuras, la creación de pantanos, de embalses, de puertos, de fábricas, de casas, de hoteles. La costa, yo creo que la costa es donde más se aprecia el cambio, porque sí que hay localidades que han ido creciendo en la periferia, pero en la costa hay muchísimas localidades y lugares donde desde la nada, como puede ser la manga del Mar Menor, que era un mar de dunas, o sea, eran unas dunas de arena donde no había absolutamente nada, a lo que tenemos hoy en día. Entonces es bastante interesante haber estado allí en aquel momento, para poder documentarlo. Incluso en ocasiones tenemos muchas fotos o muchos vuelos realizados a las localidades. Exacto. O esas áreas. Entonces se puede ver la evolución, ¿no? Y todos los cambios.
¿Y cómo ha cambiado el negocio, Natalia? ¿Cómo trabajáis ahora? Y además, ¿cómo te metiste tú de lleno en esta pasión? ¿Fue inevitable? ¿Lo lleváis en los genes, toda la familia?
Es que nosotros nos hemos criado en los aeródromos y esta pasión la tenía mi padre y nos la transmitió a todos, la compartió mi madre, que también se sacó el título de piloto y volaba con él. Es decir, nosotros siempre hemos crecido rodeados de fotografías todos, casi todos los hermanos hemos estado en el negocio. Y ahora el cambio del negocio es que mi padre fue muy visionario en el sentido de que al mismo tiempo que hacía las fotos las conservaba y las conservaba bien, con su referencia, con su fecha de vuelo, con su año, con el motivo, con la localidad, porque yo creo que a lo mejor él no sé si podría imaginar lo que aquello se convertiría a lo largo de los años. Y entonces ahora lo que hacemos es comercializar las fotos, porque esto es un patrimonio documental. Entonces ahora es mucho más banco de imagen que empresa que siga realizando vuelos, ¿no? El tema de los vuelos, con la crisis del 2008 y con muchísimas restricciones de normativas europeas, es un tema que se volvió cada vez más complicado. Y realmente ahora mismo nosotros lo que hacemos es poder ofrecer a los ciudadanos estas imágenes, que tienen un montón de usos, desde la foto del pueblo para decorar o también incluso para ganar juicios. Sirven nuestras fotos últimamente, pues nos llaman mucho más abogados y peritos para demostrar temas de linderos, es decir, como prueba judicial.
Sí,
es más ahora mismo el valor histórico.
Sí, sí.
Y seguir ofreciendo estas imágenes para decorar o para exposiciones, para editoriales, para empresas que quieren tener el histórico de todas las fotos que les hemos hecho, o para arquitectos que buscan
sin duda
una historia significativa.
Es una historia visual de España impresionante, de la historia visual desde arriba, ¿no? A vista de pájaro, gracias a esa iniciativa de tu padre y de tu tío, que continúa con este paisajes españoles. Oye, Natalia Palazón, gracias por dejarnos entrar en vuestra historia y en vuestra empresa. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Si Santa solo conduce su trineo una vez al año, no debería pagar un seguro normal. ¿Verdí o falso? Por eso en Verti tenemos nuestra póliza cuenta kilómetros, con la que pagas por los kilómetros que conduces y desde solo 99 euros al año. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Solo hoy vuelve Cyber Monday con miles de ofertas exclusivas en nuestra web, en electrónica, electrodomésticos, juguetes.
Y también con hasta un 40% de descuento en las mejores marcas de moda y hasta un 50% en deportes.
Además, puedes cambiar o devolver tus regalos hasta el 15 de enero. Solo hoy en el Cyber Monday del CorteInglés.es y en nuestra app. Descárgatela ya.
E de eficientes, E de exitosas y ahora también E de eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media.
FM y dispositivos móviles.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Llega eso que tanto esperabas. Llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento, Movistar. Y por ser cliente, llévate un Xiaomi Redmi Note 9 libre por solo 159 euros y muchos móviles más.
Un día eres tú la que dice...
Que no está, que lo he buscado por todas partes.
Y al siguiente...
Ay, ¿a qué voy yo y lo encuentro?
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia... Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te busco en cada amanecer y en el último rayo del último rayo.
Bueno, venga, vamos a terminarnos la bandeja de los dulces navideños rosa, que, oye, pues mira, de vez en cuando un capricho,
sí,
¿no?
Sí. Sí, te voy a decir una cosa. Veo por aquí turrón blando que va a caer, el de yema tostada, el de fruta escarchada, también ha existido toda la vida, nos dicen por aquí... Y donde hay familia numerosa no sobra nada. Dicen que hasta las peladillas, que es lo último que se queda en la bandeja, mezclada con la miel que sueltan los turrones, es otra, hasta eso cae.
Lo que queda pegajoso ahí también. También eso se lo come.
Sí, también se lo comen. Bueno, y más cosas que sobran en algunas casas.
Uy, 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 pues en mi casa los mojones de perro, que yo no sé, son alfajores, pero en Andalucía, por lo menos en Sevilla, se le dicen mojones de perro. Aquello no había forma de comerse. Entonces nos zampábamos todos los mantecados, los polvorones, los de limón, los de coco, los de... Y aquellos alfajores se quedaban allí años y años. Al año siguiente estaban allí metidos en la caja. Y otra cosa que se quedaba siempre era el licor de menta, licores de estos raros de mora de... y los alfajores. O mojones de perro.
Pero bueno.
Un saludo para todos.
Pero ¿qué nombre es ese? Pues yo mira, nunca los había oído llamar así.
Yo tampoco, pero eso hay que estar en el sur. Sí, sí, muchos de Sevilla me han dicho que se llaman así allí los alfajores, qué ricos. Bueno, por aquí no sobra absolutamente nada, se lo comen todo, dicen.
Buenas tardes, gente, gente. Pues yo no tengo nunca de un año a otro porque me lo como todo, todo. Y si no me lo como yo, se lo come uno de mis hermanos. En mi casa somos 6 hermanos y todos nos comemos todo. Teníamos que contarlo y mi madre repartirlo para que uno no tuviera más que otro. Ah. Y hoy por hoy, casada, marido y 2 hijos, ninguno. Con lo cual, lo compro y me lo como.
Muy bien.
Todo para ella.
Todo, todo, todo.
Y lo que sobra, oye, pues tenemos hasta el verano para comerlo, mira.
Buenas tardes, gente, gente. Pues yo
en casa de mis padres era muy peculiar, porque mi madre traía un montón de polvorones, peladillas y demás, que a mi padre le gustaba un poco, pero mis hermanos y yo pues ya teníamos los favoritos, el roscón de vino, el polvorón de limón, el de chocolate, y luego había unas que se llamaban marquesas. Hasta hace poco las vendían y ahora ya no las encuentro en ningún lado y eran nuestras favoritas. Y luego ya cuando eso, pues mi madre decía, ala, ¿no queréis más? Pues para mí. Y duraban hasta verano, cuando ponía el café para ella y las sacaba.
Ah, mira, las sacaba. Muy bien. Ah, mira, ya ha vuelto a salir el polvorón de limón, ¿ves? Que decía antes una oyente, lo del polvorón de limón. Pues ha salido. Bueno, pues nada, estos son los mensajes de los oyentes. ¿Tenemos alguno más por ahí?
Sí, sí, María. María es una artista, mira, Pilar.
Hola, buenas tardes, gente. Pues en mi casa siempre sobra turrón de Gijona, pero es que yo lo hago a posta. Procuro comprar, incluso cuando ya ha pasado y todavía queda, compro más. Pero mi razón es la siguiente, es que en verano me gusta hacer helado de turrón de Gijona. Yo pretendo igualar o llegar a alcanzar que se parezca un poco al turrón de Verdú, el que venden en Gijón, con trozos de turrón de Gijona. No llego, pero lo intento. Un beso. Rosa, los mantecados y pulpones que más me gustan son los de coco.
¡Hombre, por favor! ¡Qué solidaridad de los oyentes!
Pues sí.
Así me gusta.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en La Vanguardia. Es la imagen de una plaza bañada por una luz de un farol. La luz de un amarillo apagado cae sobre dos bancos deshabitados. A izquierda y derecha de la farola, dos árboles urbanos, dos árboles modestos, quizá acacias, que han ido dejando sobre el suelo una alfombra todavía deshilachada de hojas. En la plaza hay una heladería, una mercería y un bar. Los tres comercios están cerrados. En la persiana de la heladería, pintados cuatro cucuruchos de fresa, vainilla y menta, helados a destiempo en la fría plazuela. Preside la escena un gran reloj. En la fachada de uno de los edificios, unas manillas muy elegantes, las manillas del reloj, dicen que son las 9:10. Empieza la noche de un día corto de otoño en la plazuela huérfana de voces y de gentes. Empieza la noche sola en la plazuela. Sin sombras, sin ajetreos está la plazuela. Sin ese ir y venir que se resiste a rematar el día sin gloria. Sin confidencias, sin niños rezagados, sin jóvenes matando las horas con generosidad bajo el reloj de números redondos. Vacía está la plazuela. Esperando está la plazuela que alguien venga a cruzarla, a pisarla, a llenarla. Vacía está la plazuela como un corazón cuando el día ya se ha marchado, como un corazón lleno de ausencia.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde en la que la verdad nos ha quedado un buen sabor de boca, ¿no? Al compartir esos trocitos, por ejemplo, de turrón o de polvorones que quedaron del año pasado. Es que hay que prepararse ya para los que tienen que venir, ¿eh? Para los nuevos. Lo que llega ahora aquí en la radio, ya sabes, es La Linterna con Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
El yihadismo sigue vivo, con especial incidencia en algunos países del África Occidental, aunque el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad de Camerún, Chad, Nigeria y Níger ha ido acorralando en los últimos años al grupo terrorista Boko Haram. Al menos 110 personas podrían haber sido asesinadas este fin de semana en una masacre cometida principalmente contra agricultores cerca de Maiduguri, la capital del estado de Borno, en el noreste de Nigeria. Se teme también que numerosas mujeres hayan podido ser secuestradas. Es una de las formas más habituales de extorsión y financiación del grupo terrorista. El presidente de Nigeria ha calificado la acción como demente e insensata. La amenaza de Boko Haram sigue muy viva a pesar de los múltiples esfuerzos por acabar con ella. Es el grupo yihadista más sanguinario del continente africano. Ha asesinado hasta la fecha a más de 35.000 personas y se alimenta, entre otras cosas, del odio que es capaz de sembrar entre tribus rivales, así como del apoyo más o menos explícito que recibe desde determinados países. Los esfuerzos de los gobiernos de la zona servirán de poco si no se ven respaldados por una firme estrategia internacional. No puede ser, ni tampoco parecer, que nos dé lo mismo lo que está sucediendo en algunas partes de África, que se están desangrando literalmente a causa del azote del terrorismo yihadista.